Buen día, hermanos. Gracia y paz de Dios nuestro Padre, del Señor Jesús, sea con cada uno de ustedes. Hoy vamos a hablar y meditar acerca de cuál es nuestra motivación. ¿Cuál es el motivo, hermano, por el cual hoy ustedes están acá? ¿Cuál es el motivo por el cual ustedes hoy hacen todas las cosas que hacen? Vamos a ir a 1 Corintios 15, 3. Primera de Corintios 15, 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y vuelvo a preguntar, hermanos, ¿cuál es la razón principal por la cual usted está viviendo el día de hoy? ¿Cuál es la causa, el motivo por el cual usted se levanta, por el cual usted va a trabajar o hace las cosas en su casa, por el cual usted habla como habla, por el cual usted ora, por el cual usted va a la iglesia, por el cual usted estudia? ¿Qué estudia? ¿Cuál es el motivo por el cual usted está llevando la vida que está llevando? Amén, hermanos. Hay una sola motivación que nosotros como cristianos tenemos que tener. Y no tan solo como cristianos debemos tener esta motivación, sino que esta motivación se va a ampliar, vamos a tener una mirada más grande y vamos a vivir de otra manera una vez que indaguemos, una vez que estudiemos, una vez que conozcamos, una vez que prosigamos en conocer el Evangelio de Jesucristo. Primera de Corintios 15, del 3 al 4. Podemos también decir del 1 al 4. Este es el mensaje principal, hermanos, el Evangelio de Jesucristo. Esa tiene que ser nuestra motivación. Y ahora nos podemos preguntar, ¿por qué hay poca gente en algunos días que viene a orar? ¿Por qué no leo las Escrituras? ¿Por qué pueden llegar a pasar días que no estudio las Escrituras? ¿Por qué razón no estamos encendidos? ¿Por qué razón no crezco en la gracia, en el conocimiento de Dios, en la oración? ¿Cuál es la motivación que estamos teniendo, hermanos, en nuestra vida cristiana? Vamos a orar. Oh Señor Jesús, la gloria sea a ti, la magnificencia, la excelencia, todo el honor, todo el loor sea a ti, Señor. Por una sola causa, por una sola razón principal, el Evangelio que tú nos has dado. Oh, Señor, que todos los que estamos aquí, que toda la iglesia pueda ver el Evangelio, que toda la iglesia pueda contemplar las excelencias del conocimiento de Cristo Jesús. Que toda la iglesia pueda contemplar a Dios, contemplar sus atributos, conocerle, entenderle, Señor. Conocer sus juicios, conocer sus obras, conocer su voluntad, para ser transformados por Él, para llevar una vida distinta, para acudir a ti, Señor, en necesidad, en aflicción, para entender cada vez más que solo tu evangelio puede sanar toda herida, que solo tu evangelio puede transformar nuestras vidas, que solo tu evangelio puede cambiar, que solo tu evangelio puede encender el fuego, que solo tu evangelio puede avivarlo. Pero necesitamos conocerte, entenderte, para poder vivir conforme a tu palabra, conforme a tu evangelio. Señor, abre nuestra mente, abre nuestro entendimiento. Podemos pasar miles de valles. Y tú, Señor, lo haces así. Nos pones por miles de valles para trabajar con nuestras vidas. Pero no es posible si está la motivación del cristiano que seamos derrotados en este valle. Porque tú, oh Dios Todopoderoso, has muerto por nosotros. La sentencia, la ira de Dios Todopoderoso cargada en tus lomos. Fuiste pisoteado por Dios, echado a lo profundo del mar. Levantado hasta lo más alto, sentado a la diestra de Dios. Oh Señor, permítenos mirar y contemplar la grandeza de lo que tú has hecho. Y que, Padre, si existe otro motivo, si existe otra razón para hacer las cosas, para vivir, para amar a mis hermanos, para amar a mi esposa, para amar a mi esposo, para amar a mis hijos, si existe otra razón, que podamos inclinarla al Evangelio de Jesucristo, al glorioso y grandioso Evangelio de Jesucristo, el cual hemos empezado a conocer y en el cual queremos proseguir en conocer. Inclina nuestro corazón a estudiarlo. Inclina nuestro corazón a vivirlo. Inclina nuestro corazón a predicarlo. Y rogamos que el Espíritu Santo opere en cada uno de nosotros de esta iglesia, para que estas cosas sean reales en nuestras vidas y vivamos por ti y por tu evangelio. Padre, perdona si mis labios fallan. Yo no soy predicador, Señor. Pero, Señor, buscamos conocerte y entenderte y aplicar todo lo que tú nos has dado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermano. El Evangelio de Jesucristo. La buena noticia de que Jesús vino a esta tierra a morir por nosotros, por nuestros pecados. Que cargó toda nuestra sentencia en aquella cruz. Y la condena que era para nosotros fue sobre Él. Vamos a indagar un poco más en este corto estudio acerca de este Evangelio. Y el Evangelio, hermanos, como he dicho, tiene que ser el conocimiento principal y el conocimiento más importante del cristiano. Es el conocimiento principal por el cual nosotros somos salvados, o sea que es el más importante. Luego de haber conocido el Evangelio, debemos indagarlo más y prepararlo, hermanos, para poderlo predicar. Es lo único que salva. Otra cosa no salva, solamente la fe en el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo abarca el conocimiento de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo entender el Evangelio de Jesucristo si no entiendo quién es Dios? ¿Cuáles son sus atributos? ¿Cuáles son sus obras? ¿Cuál es su voluntad? ¿Cuáles son sus juicios? Hermanos, si no hemos investigado de principio estas cosas, debemos hacerlo. Si no, todo otro estudio se cae porque no tiene la base, no tiene el sostén que es el conocimiento de Dios. El pecado, todo aquello que Dios aborrece, todo aquello contrario y que transgrede la ley de Dios, la condición del hombre delante de Dios a causa de ese pecado. Y final, nuestro Señor Jesucristo, el Salvador, que hizo una obra perfecta, a quien le debemos la gloria, la honra, el honor y toda nuestra vida, como cantábamos. El Evangelio de Jesucristo. La palabra evangelio proviene de una palabra griega, evangelion, que significa buen mensaje. Y es verdad, hermanos, es un buen mensaje. Y yo diría, y todos coinciden, el mensaje más importante de todos los tiempos es el mensaje de todos los mensajes. Y como he dicho, es y debe ser nuestra motivación. Si tiene otra motivación, hermanos, están equivocados. Esta es nuestra motivación, el Evangelio y todo lo que ello abarca. Primera de Corintios 15. Vamos a leer del versículo 1. Y vamos a ver qué le dice Pablo acá a los corintios y qué nos está diciendo a nosotros. Además, dice Pablo, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Hasta acá, hermanos, Pablo les está diciendo que perseveren en el Evangelio. Pablo les está diciendo que si creen en otra cosa es vanidad. Hasta acá Pablo está mostrando la importancia y la preeminencia del Evangelio de Jesucristo. Y próximamente pasa a explicar qué es el Evangelio de Jesucristo, cuál es el mensaje central del Evangelio de Jesucristo. Versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahí está la motivación, hermanos. Aquí hay una cuestión principal. De estos dos versículos abarca prácticamente toda la Escritura. Se centra en estos dos versículos, pero todo conlleva a nuestro Señor Jesucristo. Desde la antigüedad, desde Génesis, vemos ya un Mesías que había de venir, una simiente santa que iba a salvar. Vemos a Moisés, cómo Dios le anticipa que había de venir un profeta al cual debían escuchar, al cual debían obedecer, porque él hablaría sus palabras. Vamos a verlo en Deuteronomio. Deuteronomio 18, 18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Dios ya le anticipaba al pueblo de Israel que iba a traer un Mesías, que iba a traer un profeta por el cual él les iba a hablar. Y vamos a ver con cuánta grandeza, con cuánto poder, por medio de Isaías, Dios anticipa nuestra salvación y todo lo que aquel Mesías debía padecer por causa de nuestra salvación, lo cual anunciaba ya de antemano el Evangelio de Jesucristo. Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Acá se puede decir, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿Quién ha creído a nuestro evangelio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él. Y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus tranquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Escuchen, hermano, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿Por qué y cómo Jehová quiso quebrantarlo y sujetarlo a padecimiento? ¿Por qué razón? Si el mismo texto me habla de que fue fiel, sin pecado, que no hubo maldad ni engaño en su boca, que llevó una vida perfecta, de acuerdo a lo que expresa aquí Isaías. Pero más adelante vemos que ha puesto su vida en expiación por el pecado, pero el pecado de todos nosotros. Todo aquello que Dios odia, todo aquello que Dios aborrece, todo aquello que Dios abomina, que es el pecado en lo cual nosotros hemos andado, todo eso fue cargado en los lomos de Cristo. Él fue angustiado, Él fue afligido, la ira del Todopoderoso aplastó a Jesús en aquella cruz. Fue humillado. Hermanos, ¿qué causa eso en nosotros? No merecíamos. Nuestra condición era enemigos de Dios. ¿Y qué causa? ¿Por qué la iglesia no está toda orando mínimo un día a la semana? Falta conocimiento del Evangelio de Jesucristo, de quién es Dios, de qué hizo por mí, de qué era lo que yo merecía. El Evangelio de Jesucristo. Un poquito de agua. Amén. También en Isaías 61:1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro. Este es el Evangelio, hermano. Cristo anticipadamente y anunciado por los profetas, por el mismo Dios, vendría a la tierra y haría aquella obra misteriosa, producto de lo que debe ser nuestra motivación. Hermanos, pensemos en estas cosas. Si no está en nuestra actitud, cambiemos la actitud, inclinemos nuestros estudios, nuestros pensamientos, todo lo que hacemos al Evangelio de Jesucristo. Y como hemos dicho, vamos a ver cuál es el principio del Evangelio de Jesucristo. Para abarcar este estudio, ¿cómo empieza el Evangelio de Jesucristo? ¿Cómo entender con una mayor grandeza la cruz? El conocimiento de Dios. ¿Cómo entender la obra de nuestro Señor Jesucristo? Con una mayor amplitud, con un mayor amor, con un mayor entendimiento. El conocimiento de Dios. Jeremías 9:23. Y es lo que pedía en oración. Así dijo Jehová, No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas dice Jehová. Amén, hermanos. Debemos indagar quién es Dios. Queremos ser más apasionados. Queremos vivir vidas transformadas. Conozcamos a Dios y, como dice Oseas, conoceremos y proseguiremos en conocer a Dios. Amén, hermanos. ¿Quién es Dios? Y hemos visto en los estudios pasados, Dios es santo porque es único, porque no hay nadie como Él, porque no tiene comparación. Por eso es santo, porque es puro, porque es infinitamente puro, elevadamente puro, una pureza inigualable. Ninguna cosa sucia e inmunda puede estar delante de sus ojos, como lo expresa Habacuc. También es justo y aplicó su justicia por medio de Jesucristo al haber perdonado a seres injustos. ¿Cómo puede ser Dios justo y perdonar al injusto? No sería algo justo para un juez. Perdonar al asesino, perdonar al malvado, sería un juez corrupto. Bueno, a través de la persona de Jesucristo, la condena que era para el injusto, es decir, para nosotros, cayó sobre Jesucristo. Se aplicó la justicia, Dios continuó siendo justo y nosotros fuimos justificados. ¡Cuánta gloria, hermanos! Es un Dios de ira y de enojo, de intenso enfado contra la maldad y contra aquellos que la practican. Y estas cosas quizás no se hablan o no se conocen, pero Dios es un Dios de ira, un Dios de juicio, que condena la maldad y que condena la iniquidad. Es soberano, Él hace como Él quiere, lo que Él quiere. Allí está su soberanía, tiene todo bajo control y hace las cosas de la manera que Él ya las tiene previstas, planificadas y organizadas. Y también es Dios de amor, porque ha enviado a su Hijo a morir por nosotros. Es Dios de misericordia, porque ha visto nuestra misericordia y ha tenido compasión de ellas. Es un Dios de gracia, favor inmerecido para nosotros, salvación cuando no la merecíamos, sin tener que hacer nada. Y todos estos atributos operando en la persona de Dios lo hacen perfecto, lo hacen excelente. Gloria a Dios. También es fiel, también es veraz, y todos sus atributos, todas sus obras. Esa es la base, hermanos. Ese es el conocimiento de Dios. Eso es lo que debemos principalmente estudiar, permanecer, estar, orar por ello. Esto es, hermanos. También el Evangelio de Jesucristo abarca lo que es el pecado. El pecado está referido a fallar o a transgredir la ley de Dios. Todo aquello que sea contrario o que transgreda la ley de Dios, es pecado. Y también muestran las Escrituras que el pecado es todo aquello que Dios aborrece, todo aquello por lo cual la ira de Dios se enciende. Todo eso es el pecado y todo aquello que Dios condena, todo aquello que Dios odia. Romanos 6:23. ¿Cuál es el merecimiento del pecado. ¿Qué merece aquel que peca? ¿Qué merecía Adán cuando pecó? Un solo pecado. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios odia el pecado, tanto así que ha preparado un lugar para que todos aquellos que no se han arrepentido y todos aquellos que practican el pecado sean juzgados, para que toda esa condena para estas personas sea derramada. Ese lugar se llama infierno, donde todo el vaciamiento de la ira de Dios será sobre aquellos que vayan a ese lugar. El infierno, la ira de Dios derramada en un solo lugar, y no un día, no una semana, no 10 meses, no 50 años, sino eternamente, por los siglos de los siglos, por eternidades de eternidades, sin poder salir de ahí, sin tener algo de luz, todo oscuridad, tinieblas, tenebroso, terrible. Por eso, hermanos, Dios odia el pecado. Ese es el estudio del pecado, y es todo esto que condiciona al hombre. Es por ello que también debemos ver la condición del hombre delante de Dios. ¿Cuál es la condición delante del hombre delante de Dios? Pecadores, miserables, aborrecedores de Dios, sin valor alguno. Vamos a ir al Salmo 62:9 y vamos a ver que esto que estoy diciendo es así. Por cierto, dice la Escritura, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón, pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. Y como siempre digo, imagínense si tienen que pesar a uno solo. Si pesándolos a todos son menos que nada, uno solo, ¿cuánto será? ¿Y por qué ahora nuestra vida tiene un valor incalculable? ¿Cómo puede estas dos cosas tener razón? ¿Cómo ahora nuestra vida vale más y más, como cantábamos? ¿Cuál es la razón? El Evangelio de Jesucristo. Isaías 64:5. Vamos a seguir viendo la condición del hombre delante de Dios. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Es terrible, hermanos. Suciedad, trapo de inmundicia, ¿Podremos acaso ser salvos? Dice el versículo. Hace 2000 años. Alguien contestó esa pregunta. Y la respuesta es el Evangelio de Jesucristo. Nuestra salvación, nuestra motivación, la razón por la cual nos congregamos aquí, la razón por la cual queremos predicar el Evangelio, la razón por la cual quiero amar a Dios, la razón por la cual quiero amar a mi esposa, la razón por la cual las esposas quieren amar a sus hijos, a sus hijos, a sus esposos, la razón por la cual los niños tienen que obedecer a los padres, la razón por la cual los padres deben educar a sus hijos, la razón por la cual los padres deben sustentar a sus familias, la razón por la cual nuestro pastor debe enseñarnos y debe formarnos, la razón por la cual nosotros debemos buscar más a Dios, servir más a Dios, buscar ser más santos. Esa es la razón, hermanos. Miren lo que dice Romanos 3, 10. No hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Hermanos, con este otro versículo vemos la condición del hombre. A causa de esto, la separación de Dios y del hombre. La separación del hombre de Dios, iniciando desde Adán. Y de ahí continuando por todos los hombres, y lo muestran las Escrituras. Nosotros con nuestras maldades, con nuestras iniquidades, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hace Dios si es santo, si ninguna maldad está y puede estar en Él? Si es justo y no puede declarar a un injusto, no lo puede declarar justo, porque no sería algo justo. Y a su vez aplicar su amor y su misericordia. Y todo funcionando de manera perfecta. ¿Cómo hace? Por medio de Jesucristo. Y he aquí la grandeza del Evangelio. He aquí que pasamos de ser menos que nada a tener un valor incalculable. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué nos muestran las Escrituras acerca del Evangelio? Podemos decir lo que nos expresa Romanos, que es poder de Dios para salvación, que es poder de Dios, que es salvación. El Evangelio también es justificación, regeneración, santificación, permanencia en la vida cristiana, permanencia ante los valles. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Qué más? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y acá vemos varias cosas, hermanos. Primeramente, que ante toda injusticia, ante todo pecado, ante toda condición pecaminosa delante de Dios, la ira de Dios se tiene que revelar contra aquellos que pecan delante de Él, que pecan en contra de Él. Dios, en el versículo 17, tiene que hacer justicia. Y como justicia tiene que destruir. La ira de Dios está encendida contra aquellos que pecaron, contra aquellos que hemos pecado contra Él. ¿Cómo puede Dios revelar su justicia? ¿Cómo puede Dios ser justo y revelar esta verdad y justificar al impío, justificar a aquellos que han practicado y han vivido en el pecado? ¿Cómo lo puede hacer? Romanos 3, 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, amén, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Por medio del Evangelio, por medio de la fe en nuestro Señor Jesús, por medio del poder y de su salvación, de lo que ha hecho en aquella cruz, Él es justo y nos hace justo a nosotros, pero alguien tuvo que pagar. Alguien tuvo que llevar la condena que era para usted, que era para mí. Alguien tuvo que cargar con toda la furia, con el furor del enojo de Dios, como lo expresan las Escrituras. Aquel furor que seca los mares, que angosta los ríos, que hace que las piedras se partan. Aquel furor en el cual nadie puede permanecer delante de Él, solo Jesús. En aquella cruz, no solo el pecado era agarrado y echado al fondo del mar, sino el pecado junto con el que lo cargaba. Pisoteado, aplastado, afligido y angustiado, Dios pisoteó a Jesús. Y todo esto por amor a nosotros. ¿Ven la grandeza, hermanos, de que ya no es que no valemos nada? Ahora nuestra vida, a causa del Evangelio de Jesucristo, tiene un valor incalculable. Ahora la motivación por medio del Evangelio nos lleva a ver no tan solo nuestras vidas que valen más y más, sino las demás vidas que incluso no han creído. Es por ello la motivación para predicar el Evangelio, porque Cristo murió por un alma, por todas las almas. Entonces, las almas tienen un valor incalculable a causa de la sangre de Jesús. Esa es nuestra motivación. Piense en esto, hermanos. ¿Quiere iniciar sus estudios cristianos? Empiece por el Evangelio. Indague quién es Dios. Vea en más detalle estas cosas que hemos hablado. y un fuego se va a encender. Un deseo va a aumentar. Algo va a empezar a arder. Vamos a ver y a tener otra perspectiva para caminar, para hacer las cosas. Un gozo verdadero. Vamos a tener deseos de orar, deseos de escudriñar las Escrituras. ¿Cómo no podemos hacerlo si Cristo murió por mí? Si alguien miró mi inmundicia y se compadeció, ¿cómo no voy a dedicarle una hora como mínimo de oración? El día tiene 24 horas. Una hora como mínimo de estudio de las Escrituras. Porque nos falta una amplitud de este conocimiento. Porque no entendemos la excelencia y la grandeza del conocimiento de Dios. Quizás creemos que conocemos el Evangelio, pero a la luz de las Escrituras, a la luz del conocimiento, es muy poco, hermano. Incluso podemos estudiar durante toda nuestra vida el Evangelio y no conoceremos como debiéramos conocer. Pero como dijo nuestro hermano Daniel, es importante indagar para que suceda algo en nosotros. Hermano, ¿quiere amar más a su familia? Estudie el Evangelio. ¿Quiere amar más a su prójimo? Vea cómo Dios lo ha amado a usted. Y a causa de eso no hay razón para no amar al prójimo. A causa de eso no hay razón para callar mi boca y no predicar el Evangelio. Porque de la misma manera que a mí me han predicado, de la misma manera yo lo debo hacer. De la misma manera que yo estuve en la condición pecaminosa en la cual quizás otros están, de la misma manera yo lo estuve. De la misma manera otros están. Hermano, si viene a la iglesia, hágalo por el Evangelio de Jesucristo. Si no ora, piense en que alguien murió por usted. Y si no le puede llegar a causar un impacto que alguien murió por usted, piense que alguien murió por su hijo, o piense que alguien murió por su esposa, o piense que alguien murió por algún ser querido que usted estime mucho. Y ese es Jesús, y esa es la grandeza del Evangelio. Ahora nuestra vida, hermano, como dice la canción, como expresan las Escrituras, tiene un valor incalculable a causa del Evangelio de Jesucristo. Hermanos, la motivación, el mensaje de hoy es para que podamos despertar, para que podamos atender al Evangelio de Jesucristo. Es alarmante que nos estén diciendo que volvamos al primer amor, cuando a causa del Evangelio de Jesucristo, a causa de lo que Jesús ha hecho por nosotros, a causa de haberse despojado de su deidad y venir a pisar la tierra y a soplar el mismo polvo que nosotros soplamos y a padecer las cosas que nosotros padecemos sin pecado. A causa de eso, no magnifiquemos y no estemos en este primer amor como expresaba nuestro hermano. Es porque falta una motivación, falta algo que nos lleve a hacer estas cosas, a buscar estas cosas. Y quizás porque no hemos indagado lo suficiente. Miren, un atleta se entrena todos los días, tiene una organización, un orden, se alimenta, se santifica, o sea, se aparta para lo que él quiere lograr por una sola motivación: ganar la carrera, salir primero, ganar la medalla. Esa es la motivación de un atleta. El cristiano quiere alcanzar los cielos. El cristiano debe alcanzar los cielos. El cristiano quiere orar. El cristiano quiere estudiar. El cristiano quiere conocer. ¿Cuál es nuestra motivación para hacer todas estas cosas? Hermanos, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en todo su estudio, en toda su plenitud, para encendernos, para darnos vida, para vivificarnos. Amén, hermanos. Pensemos, por favor, en estas cosas. Y les puedo asegurar que nuestras vidas van a ser transformadas y por medio del Espíritu Santo vamos a ser cambiados. Y para terminar, Romanos 5, 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. La grandeza, la excelencia, las inescrutables riquezas del conocimiento y la excelencia de Dios. Busque eso, hermano. Busquemos eso, por favor, hermano, para crecer en la gracia, para crecer en el amor, para crecer en el conocimiento de Dios y vivir vidas cristianas, verdaderas y transformadas como los ejemplos que tenemos en las Escrituras. Que el Señor nos guíe, hermanos, que sea sobre esta iglesia y que nos prepare más y más como lo viene haciendo. Amén.